44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Llegan a la Junta Distrital del INE aquí en Ciudad Guzmán las papeletas que serán parte del proceso de revocación de mandato.
El día de hoy se realizó la entrega-recepción de las papeletas que serán remitidas a las 192 casillas que se instalarán en este 19 Consejo Distrital en el estado de Jalisco. Estamos recibiendo exactamente la cantidad de 316.039 papeletas para un listado nominal de 309.572 electores que tenemos para el presente ejercicio.
El presidente de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez, da a conocer su postura en relación a la manifestación de los sindicatos.
De profundo respeto a su derecho de asociación y de manifestación, y estamos por supuesto ya analizando y contestando el pliego de peticiones, que seguramente ustedes están familiarizados con él, y responderemos puntualmente cada uno de ellos.
Abren la convocatoria para la recepción de documentos para la presea José Clemente Orozco, esta presea dirigida a los docentes.
Pues este es un reconocimiento que se hace a los maestros distinguidos que cumplen 30, 40 y 50 años de servicio en favor de la educación y desarrollan, pues, el que trabajen en el municipio de Zapotlán el Grande. Y se les reconoce en el marco del mes de mayo con los festejos del Día del Maestro. Entonces, en este año se pretende realizar este evento el 12 de mayo.
Remodelarán, bueno, cambiarán el puente de la Tolteca, esto en el municipio de Zapotiltic.
Tiene ya alrededor de 15 días que el gobierno federal, en virtud de que es una carretera federal, está realizando lo que es no remodelación, sino el cambio del puente de la Tolteca. Van a demolerlo y hacerlo nuevo. Y justamente uno de los operadores de la empresa que el gobierno federal contrató, justamente el viernes pasado, estaba demoliendo la ala, viéndolo de frente, yendo de Zapotiltic al Mirador, la ala derecha, estaba una excavadora con martillo tratando de demoler una parte, se viene toda la plancha hacia abajo y cae la excavadora del área de trabajo. Gracias a Dios el operador resultó sin lesiones de gravedad, solamente un brazo dañado, pero gracias a Dios sin riesgo. Se suscitó mucha información incorrecta por parte de la ciudadanía, donde manifestaban que se había colapsado, o etcétera, pero no, cierto es que ya tenían días anteriores. La empresa que contrató el mismo gobierno federal, insisto, realizando los acotamientos por donde iban a pasar los vehículos.
Convocan a participar en la actividad de ayuntamiento infantil.
El objetivo principal es fomentar la cultura democrática en los niños de nuestro municipio. Desde el gobierno municipal, en conjunto, vamos a trabajar con el Instituto Nacional Electoral y se van a llevar a cabo las diversas acciones orientadas a preservar y fomentar los valores cívicos, culturales, artísticos y de salud para la integración del ayuntamiento infantil, pues para procurar la participación de la niñez zapotleca. Va a ser un espacio de expresión democrática donde los niños aprenden a plantear y discutir problemas que aquejan a nuestra comunidad y que desde su perspectiva los afecta directa o indirectamente.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx, ahí en el apartado de Ciudad Guzmán, usted nos puede escuchar en tiempo real, o si lo prefiere, pues también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Ahí usted puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Será un gusto para nosotros que esté en sintonía del 94.3 de FM a través de esta red social. Por cierto, mandamos un saludo a nuestra compañera Sara y Ignacio, que ya está en sintonía de nuestra emisión de noticias a través de nuestro Facebook. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Esta mañana les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. En los controles técnicos, Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con la información. Le comento que llegan a Zapotlán el Grande las más de 3,316,000 papeletas para que los ciudadanos puedan emitir su opinión en el ejercicio de revocación de mandato próximo a realizarse este 10 de abril a nivel nacional. Las papeletas arribaron alrededor de las 2:30 de la tarde del día de ayer a las instalaciones de la Junta Distrital del INE con sede aquí en Ciudad Guzmán, resguardadas por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Estas papeletas serán utilizadas en las 192 casillas que habrá en el distrito para que los más de 300,000 electores participen. Así lo detalló Osvaldo Montañez Silva, vocal ejecutivo de la 19ª Junta Distrital del INE.
El día de hoy se realizó la entrega-recepción de las papeletas que serán remitidas a las 192 casillas que se instalarán en este 19 Consejo Distrital en el estado de Jalisco. Estamos recibiendo exactamente la cantidad de 316,039 papeletas para un listado nominal de 309,572 electores que tenemos para el presente ejercicio.
Y estas papeletas son resguardadas en la bodega de documentación electoral, que estará custodiada en esta ocasión por elementos de seguridad pública del municipio, para que este jueves se proceda con el conteo de las papeletas y el sellado, así como la agrupación por cada casilla electoral.
Conforme lo mandata la norma, realizamos la recepción. Y el siguiente paso, se realiza la recepción, se lleva a la bodega de documentación electoral, que quedará debidamente sellada y clausurada, custodiada por los elementos de seguridad correspondiente. La norma nos mandata que a más tardar el día de mañana se inicie con las actividades de conteo, sellado y agrupamiento de las mismas. Tenemos previsto iniciar esta actividad el día de mañana a partir de las 9 horas. Y concluir conforme a los tiempos estimados también el propio día de mañana, al menos lo que es la actividad del conteo y sellado. Para terminar las actividades de agrupamiento, que no es otra cosa que ir dividiendo conforme al número de electores que se tendrá en cada una de las casillas electorales, más 14 papeletas que se enviarán para los representantes de los partidos políticos, que a diferencia de lo que fue la consulta popular del mes de agosto pasado, en esta ocasión sí habrá representaciones partidistas. En esa medida, si bien no tenemos acreditados por todas las fuerzas políticas aún representantes, sí se está considerando su derecho a participar como tales en estas actividades de vigilancia y observación de la misma.
Y una vez acercándose la fecha de este ejercicio, pues las papeletas electorales se entregarán a los presidentes de las mesas directivas de casillas a partir de los 5 días previos a la jornada, es decir, a partir del 5 de abril.
De igual manera, conforme lo mandata la norma, la distribución de la caja paquete electoral, que se le llama, a los presidentes de las mesas directivas de casilla, debe realizarse dentro de los 5 días previos al anterior, al de la jornada de revocación de mandato, que está marcada para el día 10, para el día 10 de abril. Consecuentemente, la entrega la estaremos realizando entre lunes y viernes previo al día 10 de abril, en los 18 municipios que comprenden este Distrito Electoral Federal.
Y el vocal del Ejecutivo de la Junta Distrital dijo que ya están en la entrega de nombramientos y capacitación de los 960 funcionarios de las mesas directivas de casillas, divididas en 87 casillas básicas, 104 contiguas y una casilla especial que estará ubicada en el Auditorio Benito Juárez, en el Centro Histórico de la ciudad. En el ejercicio de revocación de mandato se preguntará a los ciudadanos lo siguiente: ¿estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de su confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su cargo, su periodo? Esta será la pregunta que se pondrá a consideración de los ciudadanos en este ejercicio de revocación de mandato. Para este ejercicio de participación ciudadana, para que este ejercicio de participación ciudadana adquiera validez, deberá por lo menos participar el 40% de los mexicanos adscritos a la lista nominal. Ahí esta información. Pues ya llegaron estas papeletas a la Junta Distrital aquí en Ciudad Guzmán. Hoy comienzan con el conteo y sellado y agrupación por casilla para posterior, 5 días antes, a partir de 5 días antes del proceso de esta jornada de revocación de mandato, pues se pueda entregar a los presidentes de las mesas directivas de casillas para la instalación de esta en cada uno de los 18 municipios que integran este Distrito 19.
Señal Tiempo.
Y esta mañana les tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que durante este día el frente frío, el número 38, recorrerá la península de Yucatán y el sureste de México, generando lluvias de muy fuertes a puntuales muy fuertes, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas en dichas regiones. Al final del día se pronostica que dicho frente se extienda sobre el Mar Caribe. Asimismo, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá evento de norte intenso en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como fuerte en las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo en el norte de este estado. Además, persistirá ambiente de frío a muy frío, con heladas en zonas altas del norte y centro del país, percibiéndose ambiente gélido en zonas altas de Chihuahua y Durango, así como bancos de niebla en sierras del oriente y sureste de México. Por otro lado, continuará ambiente estable y caluroso en zonas del norte, noroeste, occidente y sur del país. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, tenemos una temperatura de los 16 grados centígrados. La mínima marcó los 8 grados centígrados, mientras que la máxima podría llegar a los 26 grados centígrados. La salida del sol fue a las 6 horas con 35 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 18 horas con 47 minutos. Tendremos un 0% de probabilidad de lluvia y un 45% de humedad. Este día estará mayormente soleado aquí en Zapotlán el Grande, para que usted lo tenga a su consideración. Recuerde que si va a salir en las horas en donde el sol está más intenso, pues podría procurar colocarse bloqueador solar, o también pues usar alguna gorra o alguna sombrilla que la pueda cubrir de las inclemencias del clima, ya que pues las temperaturas se siente intenso el sol en el transcurso del día, principalmente del mediodía hasta las 4 de la tarde aproximadamente. El sol sí se siente intenso. Vamos con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más luego de este corte. Ya regresamos a Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por estar en sintonía del 94.3 de FM. Recuerde que se puede contactar con nosotros en el 341-413-3345, teléfono disponible aquí en cabina y disponible también en el WhatsApp. También pues le recordamos que estamos estrenando esta identidad sonora aquí en Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. ¿A dónde lleva usted la radio? Pues puede hacernos llegar sus comentarios. Hace unos minutos, pues la radio que llevas en el taxi, así me tocó hace unos minutos aquí en Ciudad Guzmán. Así que pues prácticamente la radio puede estar en cualquier espacio, en cualquier actividad, incluso ya en cualquier parte del mundo a través de la internet. Recuerde que usted nos puede escuchar en nuestra página de internet www.radio.udg.mx. Ahí en el apartado de Ciudad Guzmán puede escuchar esta emisora. Seguimos con más. Le comento que luego de la manifestación de los sindicatos de Zapotlán el Grande, el presidente Alejandro Barragán Sánchez refiere que es respetuoso de la manifestación realizada por los trabajadores y está en análisis de las peticiones recibidas por el personal jurídico del gobierno municipal.
De profundo respeto a su derecho de asociación y de manifestación. Y estamos, por supuesto, ya analizando y contestando el pliego de peticiones, que seguramente ustedes están familiarizados con él, y responderemos puntualmente cada uno de ellos.
Y el presidente refirió que de las peticiones realizadas por los trabajadores, de manera específica las relativas con el DIF y la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, ya están siendo atendidas y se augura una respuesta positiva a estas peticiones.
Todo lo que tiene que ver con el sistema DIF se está atendiendo, particularmente por la propia OPD, la dirección del DIF. Hay una ruta también donde se están atendiendo y donde se han incluso respondido ya de manera puntual las peticiones que tienen que ver con el DIF. También lo que tiene que ver con el equipo de protección civil y bomberos también es un tema que pues desde enero y febrero, que es cuando se manifiesta por primera vez la inconformidad, la hemos venido atendiendo. Hay un caso en particular de la Unidad de Protección Civil y Bomberos, que es el tema de los uniformes que viene descrito en el pliego petitorio, que se pidió efectivamente desde el año pasado, porque no había una partida, no se diseñó en el presupuesto de egresos del año 2021 la partida para la compra de uniformes de protección civil. Entonces, cuando nosotros recibimos la administración en el mes de octubre, pues no teníamos en ese momento ni la programación ni el recurso para la compra de esos uniformes. Sin embargo, a sabiendas de la necesidad que tenía los elementos de este equipo de protección civil, y aunque tradicionalmente los uniformes se compran a mitad de año, nosotros en la primera o más tardar en la segunda semana de enero iniciamos con los procesos de la compra de estos uniformes.
Y el presidente señaló que lejos de buscar el beneficio de los trabajadores y de actuar conforme a derecho y apegados a la ley, este grupo de sindicalizados busca permanecer con privilegios que tenían en administraciones pasadas, por lo que dice, no se prestarán a este tipo de solicitudes.
Desde luego que son intereses que tienen que ver con los privilegios que ese sindicato pudo haber disfrutado en administraciones pasadas. Claro que en esta administración han venido y han sugerido, han solicitado ciertas condiciones que no son legales, que no forman parte de la agenda municipal que estoy encabezando y que no se han otorgado, que seguramente en otras administraciones sí se otorgaron y que no estamos dispuestos a hacerlas. Entonces, creo que reside en ese tipo de consideraciones que es las que están buscando.
y sobre el hostigamiento, maltrato o abuso a los trabajadores de parte de directivos o jefes de departamento, el presidente refiere que no hay una denuncia formal, aunque después señaló que sí hubo 3 en el arranque de la administración pública y que de manera extraoficial se señaló que estas no procedieron ante derechos humanos, por lo que dice no hay denuncias recientes.
Las opiniones que se vertieron el día de ayer intentan generalizar una conducta del gobierno que desafortunadamente no es verdad, digo. No se ha dicho la verdad. No existen ni en las propias instituciones internas como la Contraloría, como la Oficialía Mayor, como el Enlace de Derechos Humanos, o no existe ninguna otra instancia, quejas o solicitudes o documentación que acrediten que se violentan, que se agreden, que se hostigan a los trabajadores. Yo no tengo en este momento ningún expediente, ningún trámite en mi poder que pudiera soportar las quejas que se vertieron ayer.
En Derechos Humanos sí había algunas, ¿no, presidente? Anteriormente, en el transcurso de que entró de su administración pública.
Ah, bueno, a ver, Isabel, qué bueno que lo preguntas. Hubieron 3. Me gustaría que, no decírtelo yo, me gustaría que vayas y preguntes a la Comisión de los Derechos Humanos cuál es el estatus de esas 3 quejas que, bueno, te lo adelanto, obviamente no prosperaron. O sea, no tengo en este momento vigentes ninguna queja.
Y a partir de este miércoles detalló el presidente Barragán Sánchez que se reuniría con el personal jurídico y de Oficialía Mayor para analizar las 20 peticiones entregadas y dar respuesta a los sindicatos. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más. Ya estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Convocan a registrarse para recibir la presea José Clemente Orozco, esta presea que es entregada al personal docente. Escuchemos.
Abren convocatoria para la presea José Clemente Orozco en Zapotlán el Grande, dirigida a docentes del municipio. La regidora Marisol Mendoza Pinto detalla que esta convocatoria está dirigida a maestros que cumplan de 30 a 50 años de servicio. Asimismo, este reconocimiento será llevado a cabo en el marco del Día del Maestro.
Pues ese es un reconocimiento que se hace a los maestros distinguidos que cumplen 30, 40 y 50 años de servicio en favor de la educación y desarrollan procesos que trabajen en el municipio de Zapotlán el Grande. Y se les reconoce en el marco del mes de mayo con los festejos del Día del Maestro. Entonces, en este año se pretende realizar este evento el 12 de mayo.
Los requisitos para esta convocatoria es entregar copia de credencial de elector, hoja de servicio o constancia de servicio en el caso de escuelas federales y registrarse en las oficinas de educación municipal. Solo tendrán hasta el 22 de abril para realizar el trámite, explica la regidora.
Se solicita que los maestros que deseen que cumplan estos requisitos, el director del centro de trabajo va a entregar también, pues aquí participa todo el servidor docente y directivo del nivel básico, preescolar y primaria y secundaria, así como el nivel medio, superior y superior que tenga cumplido al 1 de mayo del 2022, 30, 40 y 50 años de servicio en la educación en el municipio de Zapotlán del Grande. Los requisitos que debe entregar es copia de la credencial del elector, en el caso del sistema estatal, hoja de servicio, expedida por la autoridad competente donde se comprueban los años de servicio, y para los federales, constancia de servicio expedida por la autoridad competente. Que contenga los datos, nombre y año de servicio cumplidos a mayo del 2022. Las inscripciones se registran a los interesados a partir de que se presenta la convocatoria y hasta el 22 de abril del año en curso. Igual en la Oficina de Educación Municipal, que es el domicilio Calzada Madero y Carranza, 263, y en horario de 8:30 a 15 horas.
Marisol Mendoza enfatiza en la importancia de que los maestros realicen el trámite, ya que no solo basta con tener la trayectoria, sino que deben llevar los documentos que avalen su trabajo para poder aspirar a esta presea.
Es importante que se haga la solicitud porque probablemente el maestro piensa que porque ya cumple los años se les va a reconocer, entonces tiene que haber ese registro en tiempo y forma para que se le reconozca. Porque si no entrega ese documento, pues nosotros no estaríamos con esa responsabilidad de tener ese reconocimiento en tiempo.
La entrega de la presea será el 12 de mayo durante sesión solemne en Presidencia Municipal. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, hay esta información respecto a esta convocatoria para recibir la presea José Clemente Orozco, esta convocatoria que va dirigida a profesores. Seguimos con más. Le comento que luego de que circulara en redes sociales imágenes en donde se observa el colapso del puente de la Tolteca, en conjunto con una maquinaria pesada y el operador, el presidente de Zapotiltic, Francisco Sedano Vizcaíno, refiere que desde hace 15 días la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja para hacer el cambio, pero en el intento de demolición la maquinaria accidentalmente cayó sin que esto representara lesiones de gravedad al operador.
Tiene ya alrededor de 15 días que el gobierno federal, en virtud de que es una carretera federal, está realizando lo que es no remodelación, sino el cambio del puente de la Tolteca. Van a demolerlo y hacerlo nuevo. Y justamente uno de los operadores de la empresa que el gobierno federal contrató, justamente el viernes pasado, estaba demoliendo la ala, viéndolo de frente, yendo de Zapotiltic al Mirador, la ala derecha, estaba una excavadora con martillo tratando de demoler una parte, se viene toda la plancha hacia abajo y cae la excavadora del área de trabajo. Gracias a Dios el operador resultó sin lesiones de gravedad, solamente un brazo dañado, pero gracias a Dios sin riesgo. Se suscitó mucha información incorrecta por parte de la ciudadanía, donde manifestaban que se había colapsado o etcétera, pero no, cierto es que ya tenían días anteriores. La empresa que contrató el mismo gobierno federal, insisto, realizando los acotamientos por donde iban a pasar los vehículos.
Y el presidente dijo que era necesario el cambio del puente debido a los años que este tiene, además del tránsito pesado que frecuenta este tramo carretero, ya que es una carretera federal. Además, circulan camiones con caña que se dirigen al ingenio de Tamazula. Agregó también que no se ha precisado cuánto tiempo será que se termine esta obra.
Con esa inexactitud no nos lo han comentado. Sé que se va a echar nuevo el puente, porque ya por el tiempo que tiene ya necesita realizarse la obra nueva. Y mira, justo es que pues ahí está la realidad. Más que por el tipo de vehículos que pasan, es un puente muy muy usado por toda la zona sur sureste del municipio, pues es el paso a municipios muy vecinos como Tamazula, como Mazamitla, Quitupan, toda la zona sureste del estado. También pues pasa gran parte de la cosecha de caña de azúcar que va para Tamazula, pues pasa por ese puente, ¿verdad? Entonces ya era necesario, así lo determinó la SCT, que era necesario su demolición para la creación de un nuevo puente.
Y por último, el alcalde hizo un llamado a los conductores para que se tomen sus precauciones y tomen también el carril derecho y logren trasladarse por el camino de terracería provisional en lo que terminan los trabajos del cambio de puente.
Tenemos señalética de ambos lados para las personas que van ingresando al municipio de Zapotiltic, como las mismas personas que van saliendo del municipio. Hay perfectamente señalética donde se darán cuenta por el lugar que debemos de pasar, hacerlo con mucho cuidado, entender que es una terracería, no es una carpeta para darle alta velocidad. Obviamente hay mucho polvo, mucha tierra. Por favor, extremar precauciones y manejar sobre todo con prudencia por esa zona, y más hoy que se está reparando el puente de la Tolteca.
Y aunque no se precisó cuándo pueda estar terminada la obra, esperan que sea entre 3 y 4 meses. En otros temas, pues ya se hizo el arranque de manera presencial de las actividades educativas, y con ello también, pues esto es un buen panorama, es una oportunidad y una buena noticia para los comerciantes cercanos a este Centro Universitario del Sur, que sin duda pues su economía se ha visto beneficiada con la llegada y el arribo de los estudiantes a este centro universitario. Los detalles con Guillermo Tobar.
Poco a poco los casos de COVID-19 van a la baja. Con ello, la actividad comercial ha sido beneficiada con el regreso de los estudiantes a clases presenciales. Comerciantes aledaños al Centro Universitario del Sur expresan que el regreso de estudiantes a la universidad les ha ayudado a recuperarse de estos 2 años sin poder vender en esta zona, que además refieren fueron 2 años eternos, ya que este lugar les dejaba grandes ventas.
Pues ya todo ha mejorado bastante. Quizás las primeras semanas estuvo un poquito difícil por el caso de que pues la mayoría son gente nueva, los chicos pues que nos conocían como comerciantes aquí, pues ya egresaron la mayoría y todo, pero ya, no sé, pasados unos días ya todo se acomodó. La verdad es un cambio muy radical ya en cuanto a las ventas, y ahora sí que es ya quitarse un gran peso de encima, porque sí era muy asfixiante el hecho de no tener pues este flujo de gente.
Porque fue bastante tiempo, 2 años. Por ejemplo, este puestecito ya tiene sus años, y pues de ahí es de donde se lleva el sustento, la verdad. Y pues sí, fue muy terrible los 2 años, se hicieron eternos. Pero ahora que ya se ha visto el regreso a clases, el movimiento, pues ya se está moviendo todo. Claro que ha ayudado en mucho.
Asimismo, estos comerciantes comentan que debido a la falta de gente por esta zona ya no era rentable vender en el lugar, además que en otros lugares la situación no era diferente, por lo que algunos decidieron dedicarse a vender otras cosas o parar su actividad durante estos 2 años.
De hecho, en este caso el giro se paró, no estaba trabajando este giro, estábamos dedicándonos a otra cosa, porque de plano, o sea, no era... Las ventas no justificaban pues los gastos de tanto de materias primas como de rentas y todo eso. Entonces no era suficiente. Entonces teníamos que buscar alternativas y dedicarnos mientras a otra cosa.
A ningún lado ya nada más se paró. Se paró la venta, se paró la economía. Pues no, ¿a dónde más? Si todos los lugares estaban igual, ¿no? Si aquí es donde se mueve más personal, estaba solo, imagínense en otro, igual. Y era nada más aquí. Así es de que esos 2 años fueron eternos.
En este sentido, algunos comerciantes refieren que durante estos 2 años la familia fue el gran apoyo para salir adelante ante la situación económica, por lo cual enfatizan que este regreso de alumnos es un alivio para poder solventar sus gastos.
Pues parados en apoyo de la familia. Eso fue lo que contó mucho, el apoyo de la familia, porque pienso que si no haya sido por el apoyo de la familia, pues la verdad, ahora sí, ¿qué hubiéramos hecho? Y primeramente Dios, ¿verdad? La familia, pero antes que todo Dios, que nos permitió estar de regreso. Uno pues que cree eso, estar aquí, es un gran respiro.
Económicamente, la verdad es un alivio, es un respiro. no sé, te hace sentir esperanza otra vez, porque sí, sí estuvo muy, muy feo este.
En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues todos felices y contentos con este regreso a clases ya de manera presencial, al grado de que también pues los comerciantes se han visto ya beneficiados. Con esto vamos a una breve pausa. Regresamos con los comentarios del día de hoy. Ya estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía. Esta mañana vamos a escuchar el comentario Las Carrilleras de Adelita, de Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur.
Las Carrilleras de Adelita.
Rieleras y Juanes, van estos tiros de las carrilleras con una tendencia capciosa. ¿A qué les suena a ustedes el silencio? Y no, no me estoy refiriendo a la genial pieza musical de Paul Simon y Al Garfunkel, que lanzaron en el 64 como una expresión desoladora luego del asesinato de John F. Kennedy en Dallas. Aunque el contexto de desazón sí tiene que ver con estas ideas que les comparto. Ciertamente, los sonidos del silencio se pueden asociar con la nada, esa que más que ausencia es evidencia de que existe cuando nos percatamos de que se ha ido lo visible, lo tocable, lo tangible, lo perceptible, parafraseando a mi amigo y filósofo Héctor Sevilla. Porque hoy nos hace falta la luz que Miroslava Breach echaba en Chihuahua sobre temas de corrupción política, abusos en materia de derechos humanos, agresiones a comunidades de pueblos originarios y la creciente violencia de cárteles de narcotraficantes. Ciertamente su dicho de el silencio es complicidad y su asesinato justo hace 5 años nos refiere a los intereses que prevalecen más allá de la verdad y la justicia social. Porque la evidencia de la narrativa que Javier Valdés traía al escenario público en Sinaloa y de la que disfrutamos en sus varias crónicas hechas libros, así como en Río 12, hoy hacen falta en el silencio marcado por el miedo alrededor del campo que ha ganado el narcotráfico y tristemente no solo en ese estado de la República. Nadie merece vivir con miedo. Porque los hechos recientes en Zitácuaro, Michoacán, han condenado a esa región a ser una zona de silencio, donde las voces de monitor digital se apagaron, primero la de Roberto Toledo en enero pasado y la de Armando Linares hace poco más de una semana. A sus compañeros periodistas no les quedó más que dimitir ante una nula garantía de seguridad, responsabilidad de los gobiernos para todos. Porque con estas alusiones a una verdad que no se puede negar, han perdido de manera focal Chihuahua, Sinaloa y Michoacán, pero nos afecta a todos en México, incluido su gobierno, pues las amenazas a la libertad de expresión se extienden a la democracia y un país con una democracia débil difícilmente puede ostentarse sobre la legitimidad de su razón de ser y actuar. Porque el reto es la profesionalización, la seguridad del ejercicio libre y el respeto de quien ejerce el periodismo con apego a la ética personal y la deontología periodística. Los gobiernos y sus voceros de ningún modo se pueden ostentar como comunicadores del pueblo. Eso, además de sonar a demagogia, equivale a ser juez y parte, como también es reprobable el trabajo pseudoinformativo, que genera desinformación, por cierto, cuyas plumas están subsidiadas o influenciadas por intereses ajenos al de la vocación periodística de la constante búsqueda de la verdad.
Las Carrilleras de Adelita.
Agradecemos el comentario de las carrilleras de Adelita y esta mañana también vamos a escuchar el comentario de Comunicación, Género y Cultura de Guillermo Rivera Escamilla.
De Comunicación, Género y Cultura
con Guillermo Rivera Escamilla.
Hola, muy buenos días. El día de hoy se realiza el foro Aclaraciones Necesarias sobre las Categorías Sexo y Género. Esto es importante porque la convocatoria al mismo ha generado una serie de críticas hacia las académicas que convocan. La principal ha provenido de las compañeras trans, quienes se han manifestado y puesto en circulación una carta que busca cerrar el paso a lo que consideran discursos transfóbicos al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como alguien que analiza y reflexiona sobre estos temas, me resulta difícil posicionarme ante lo que considero tendría que ser un espacio compartido, con diálogo crítico entre las distintas posturas y todavía más. Esto es algo que he mencionado en diferentes espacios académicos y se trata de la invitación a superar las diferencias, entiéndase la división, el encono y los llamados a la suspensión o cancelación de dicho espacio. Sé que varias de las increpadas no estarán de acuerdo con esto último que menciono, porque parte del objetivo del foro es devolverle a las categorías el carácter emancipatorio, desnaturalizador y contestatario resultado de las luchas y los avances feministas en la academia. Así que lejos de querer convencerles, les invito a que le sigan la pista a este controversial foro Aclaraciones Necesarias sobre las Categorías Sexo y Género, que se realizará el día de hoy en punto de las 11 de la mañana en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, mismo que podrá seguirse vía remota en el canal de YouTube o bien a través del Facebook de dicha institución. Véalo, escucha con atención y después comparta qué le pareció.
De Comunicación, Género y Cultura
con Guillermo Rivera Escamilla.
Agradecemos el comentario de Comunicación, Género y Cultura de Guillermo Rivera Escamilla y por supuesto también le agradecemos a usted estar en sintonía del 94.3 de FM. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Recuerde, viene más programación para que usted también la disfrute y esté en sintonía de esta emisora. En la subdirección general de esta emisora, Víctor Muro, en los controles técnicos, Arturo Santana. Yo soy Isabel González, le deseo que tenga un excelente jueves y por supuesto también le reitero la invitación para que el día de mañana esté en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Recuerde que en punto de las 9 horas tenemos esta emisión, Señal Informativa Ciudad Guzmán. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas a tu intimidad.